Parece que una vez hace muchísimo prediqué sobre la dicha del perdón, algo parecido. Alabado Dios. Pero estoy seguro que vamos a aprender y se va a gozar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo el Señor. Qué bueno que personas parece que están llegando. Vamos a ver algo muy relacionado con esto. ¿Cuántos saben dónde se encuentra el Padre Nuestro? ¿Mateo qué? 6. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Santo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 6. No vamos a leer todo porque no vamos a, vamos a escoger algunos versículos que casi nunca se habla. Dice usted, pero ¿cómo? Si vamos a hablar, no exactamente de la oración, pero si va bien relacionado o correlacionado con la oración. Amén. Vamos a leer dos versículos ahí y vamos a ocupar un tercero. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Mateo 6, 10, 15. Desde el 14, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El versículo 12, también vamos a necesitar mucho ese versículo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí el pecado se le llama también deuda, ¿verdad? Vamos a explicar todo eso. Gloria a Jesús para siempre. Te adoramos, Dios. Gracias te damos por todo. Dios mío, ayúdanos, Señor, a darte gracias, a estar agradecidos por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Señor, tú nos has amado, nos has perdonado, nos has salvado, nos has redimido, nos has hecho tus hijos, nos has quitado ese peso del pecado, esa pesada culpa. Señor, te adoramos, Señor. Saca, oh Dios, nuestra alma de la cárcel, si es que estuviera, Dios mío, como dice tu siervo, el salmista. Señor, ya que si nosotros adoramos, si nosotros tenemos gratitud, eso nos va a liberar. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mucha atención. Somos libertados, alabado Dios, a través del perdón. De Dios primeramente y luego el de nosotros, ¿verdad? Que damos a los demás. Hermanos, cuando usted perdona, voy a interactuar entre usted y yo y todos, él o ella, alabado Dios. Cuando usted perdona, pone en libertad a un prisionero. ¿Pero sabe qué? Pero usted se da cuenta, descubre que, para su sorpresa, que ese prisionero era usted mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiero decirle que hay al menos dos enemigos en estos versículos y a través de la oración del Padre Nuestro, dos enemigos, grandes enemigos, que tenemos nosotros en contra de nuestra alma humana, de nuestro cuerpo, inclusive nuestro cuerpo humano, pero especialmente de lo más íntimo, porque cuando hay amargura se enraiga en lo más íntimo, entonces el espíritu del hombre es el hombre íntimo, amén, hemos explicado eso. Entonces esos dos enemigos especialmente operan en lo íntimo del ser humano y uno es la culpa. Y aunque no lo crea y parece un tema que se ha dado muchas veces, alabado Dios, repetitivo, es tan necesario y lo vamos a necesitar. Uno es la culpa y el otro es la amargura. Entonces, yo no sé cuántos están prisioneros o han estado en este tipo de, en esos tipos de enemigos, la culpa y enemigos, perdón, y la amargura. Son enemigos que se arraigan en lo más íntimo del hombre. Ahora, mucha gente en este mundo está espiritualmente, psicológica y físicamente, aún físicamente, alabado Dios, en el polvo debido a la culpa y luego a la amargura. Decíamos el sábado que cuando nosotros alabamos al Señor, nos liberta de la ansiedad, que tenemos que enfocar nuestra fe y que aun cuando alabamos al Señor, se cura, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Amén. Entonces, no hay por qué estar tristes. Entonces, vamos a ver que El versículo 12 que leímos dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, aquí estos dos enemigos, perdónanos nuestras deudas, tiene que ver con culpa. Éramos culpables delante de Dios, traíamos un peso del pecado. En este mismo versículo, Dios, perdónanos nuestras deudas, tenemos culpa. Éramos pecadores, alabado Dios. Y luego, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tiene que ver con la amargura. Porque cuando no se perdona a alguien, se amarga la persona y se hace daño. Entonces, cuando somos perdonados, somos liberados de la prisión, de la culpa. Y cuando nosotros perdonamos, voy a estar enfatizando esto, parece lo mismo, pero es bien diferente. Cuando nosotros perdonamos, entonces somos liberados de la amargura. Es increíble, nosotros mismos estábamos en una especie de dos prisiones, culpa y amargura. Dije que eran dos enemigos, pero vamos a relacionarlo con prisiones. Culpa y amargura, dos calabozos. Cuando Dios nos perdonó, somos liberados de la culpa. Ay, dichoso el hombre, la mujer, a quien no se le inculpa pecado. Pero Dios nos confronta cuando nosotros perdonamos, somos liberados de la amargura nosotros mismos, alabado Dios. Entonces, hay algunas pocas formas, mire, de depresión o de decepción, más bien, que hacen daño al alma, al alma humana y al cuerpo humano, claro que sí. Hay muy pocas formas, como son la culpa y la amargura, nos dañan eso. Por eso necesitamos nosotros experimentar y vivir, alabado Dios, liberados a través de ese perdón que Dios nos da y que nosotros damos. Entonces, uno de los más extraordinarios regalos que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sabe qué? Aparte de la salvación, claro, la salvación va relacionada, es el perdón. El perdón es un regalo que Dios nos dio a nosotros y esto es gratis, por gracia, no por nosotros. Nadie nos lo merecíamos. Dios nos lo dio gratis, pero a Él le costó, porque la Biblia identifica a nuestro pecado como una deuda. Mantenga ese versículo ahí, nos va a servir mucho. Vamos a predicar alrededor de él y luego el versículo 14 y 15. Alabado Dios. ¿Se da cuenta usted que cuando nosotros siempre que hablamos de la oración o nos recitamos hasta de memoria el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así como en el cielo, también en la tierra, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego terminamos, ¿verdad?, glorificando a Dios como empezamos, porque tuyo es, el versículo 13, porque tuyo es, Señor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y nos quedamos ahí, pero no decimos lo demás. Verso 14 es donde vamos a predicar, y 15, alabado Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, este más es un sinónimo de pero. Pero, o más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco, perdonáese tampoco también, vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La Biblia habla de esa manera, nosotros nos acomodamos, ¿verdad?, mucho del no y todo eso, pero la Biblia habla así. Entonces, alabado Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar. Somos perdonados, las deudas tenemos que perdonar. Ahora, el pecado nos ha puesto a nosotros en deuda con Dios ante nuestro Creador. Somos deudores a Dios y a la gente, ¿verdad que sí? Fuimos creados nosotros para servir a Dios, para amarle, para obedecerle, pero no lo hemos hecho. O sea, ese fue el principio, el propósito de Dios, para su gloria, para su honra, para amarnos, tener una relación, pero no lo hemos hecho. Y hemos sido traídos a la corte del cielo y hemos sido enjuiciados por una deuda que jamás podríamos pagar. Y hay gente que se cree bueno y hace obras y todo esto totalmente lo ignora y se lo echa al costal o a la basura, lo echa. Jamás podemos pagar. Y debido a esa deuda estamos en prisión y únicamente, alabado Dios, si se nos perdona esa deuda y la persona indicada, entonces es que podemos salir de esa prisión. Cuando somos perdonados, imagina la gente inocente de la religión y que hacen obras y hacen méritos y luego que hacen tanta cosa y por ser buenos y negligencias, absoluciones y todo eso, alabado Dios que hacen y lo hacen ante una persona no indicada, no, esa pobre gente nunca es perdonada, alabado Dios, no van ante el juez, ante el abogado, ante el mero mero, alabado Dios, y así andábamos nosotros. Pero no solo eso, sino que nosotros también debemos perdonar. Mire, ahí es donde voy a enfocar la predicación. O sea, nosotros ya sabemos que hemos sido perdonados, ¿verdad que sí? Y sabemos que Dios nos perdona y nos perdonó, ¿verdad que sí? Dios nos perdona. Él es amplio en perdonar. Esa es la introducción y es la primera parte, pero no voy a enfatizar ahí el mensaje. Alabado Dios. El problema no está, alabado Dios, en que Dios nos perdona, ¿sí o no? Sí. Dios nos perdona porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Todos hemos creído en Él, al que cree. No se pierda más vida eterna, más tenga vida eterna. Pero lo segunda, la segunda parte donde Dios nos confronta es que no solo eso, sino que nosotros también debemos de perdonar. Y ahí está el meollo del asunto, como se dice a veces. Entonces, cuando usted perdona a alguien, está cancelando una deuda y eso es lo que hace el perdón. El pecado es una deuda y el perdón es la cancelación de esa deuda. Dios lo hizo con nosotros. Todo eso lo sabemos y Dios perdona al pecador y todo pecado es perdonado. Alabado Dios, al no ser la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de hecho, aquí la palabra perdón significa llevar la carga de alguien más. ¿Quién llevó nuestras cargas? Según Isaías 53 y a Isaías 7. Jesús, ¿verdad? Él llevó el peso del pecado. Entonces, suponga, alabado Dios, que usted me debe o yo a usted $1,000. Es lo más que le puedo prestar. Alabado Dios. Porque 10 pues, no me dolerían tanto, ¿no? Pero 1,000. Alabado Dios. Entonces, usted no me puede pagar los $1,000. O yo, usted me los perdona. Please, me los regala. Alabado Dios. Entonces, usted no puede, una persona no puede pagarme a mí o a usted los $1,000. ¿Y usted qué dice? Yo sé que ese pobre, o sea, no me va a poder pagar los $1,000. Le voy a regalar aunque sea 50 para que me los paguen. Bueno, alabado Dios. Entonces usted lo llama a esa persona y dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú no me puedes pagar los $1,000 y yo siento en mi corazón no cobrártelos. Yo te libero de esa carga. No me debes nada. Y aquel dice, ay, me quitó un peso de encima. Sí, pero a usted. A él no le costó nada de que usted le perdonara, ¿verdad que no? Pero a usted, ¿cuántas horas trabajó? ¿Cuántos días trabajó por los $1,000? Bueno, si se le pagan bien, un viajecillo por ahí, 1,000, pues ya, alabado Dios. Pero a usted le costó mucho, ¿verdad? Y a él no. Bueno, el asunto está que también Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús gratis, nos perdonó. No nos costó nada y por eso la gente menosprecia eso. Y aquí entramos a la gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, oh, qué lindo. Pero a Él le costó, Él pagó el precio. Entonces, si aplicamos nosotros a lo espiritual, la salvación es gratuita para usted y para mí, pero a Él le costó, alabado Dios, le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Efesios 1, 17, alabado Dios, recalca esto, el apóstol Pablo lo está enfatizando, dice, en quien tenéis, en la cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Ahora, mantenga ese versículo ahí. En el cual tenemos redención, es decir, o sea, en Cristo, por su sangre que Él derramó, la remisión de pecados. Remisión es igual a perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Fíjese esa frase ahí. Las riquezas de su gracia. Él que es rico, estoy ampliando ahí yo en mi versión, en misericordia, en su propio afecto nos salvó, pero lo hizo por su gracia, gratis por su gracia. Alabado Dios. Ahora, nuestro Señor, por medio de sus riquezas, Él es rico para perdonar, para darnos los $1,000. ¿Verdad que sí? $1,000,000. Señor, ¿qué tanto es para ti un milloncillo? Bueno, ¿y qué tanto es para ti un tiempillo? Dame a mí un tiempo. Alabado Dios. Entonces, su gracia, por su gracia fuimos perdonados. Ahora, por eso decimos que su gracia es la riqueza de Dios que expresa en Cristo de esa manera ser perdonado. Ahora, no es que Dios, voy a explicar algo, no es que Dios pase por alto, alabado Dios, mi pecado y el suyo y los del mundo. Ay, yo les perdono como que era pobrecillos y la vuelven a regar y otra vez. No, no significa eso. Sino que Dios mismo pagó la deuda de mi pecado. Repito, para nosotros es fácil, ¿no? Está como el que dice, no, éntrale, está viendo el boxeo o a los peloteros, ¿no? O ahorita escuchamos la caravana, no, pues mira esto, que son culpables que esto. No sabemos, hay gente que tal vez sí, dependía de su vida. No sabemos, quizá alguien sí, por su propia voluntad se vino. Pero Ellos están sufriendo. Ahora, Él pagó la deuda de mi pecado y de su pecado en la cruz. Nuestro Señor pagó con sufrimiento, alabado Dios, definitivamente la deuda la borró. Ahora, perdón es el pago de una deuda que de otro modo no se podía pagar. Eso es perdón, es más que pagar con dinero, porque ya estamos hablando en el ámbito espiritual. Ahora, cuando Jesús dice que hay Isaías y muchos salmos hablan de que Jesús mandó nuestros pecados a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. No es que Jesús o Dios tenga un disco, o sea que lo borre del disco duro y que no se recuerde. Cuando usted le hacen algo, ¿verdad? Que usted perdona, pero no olvida y lo tiene ahí. No guardadito para volver a sacar el rencor, no. Sino que Dios, no es que Él se le olvide la memoria, se le borre, no. Los tiene, pero prefiere no traerlos a memoria, ¿no? Es lo que está señalando. Entonces, perdonáis nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Alguien dijo, un hombre de Dios del pasado, dijo que hay un pecado en el cual los creyentes tienen más dificultades que cualquier otro pecado, y es el de perdonar. Ahí está la amargura. El primero dijimos la culpa y luego la amargura. ¿Por qué? Porque el pecado detiene el poder de Dios en nuestra vida, en la vida de los creyentes. Troca la gloria de Dios, lo detiene. No es que Dios no pueda o que no sea tan poderoso, no. Sino nuestros pecados que llevaron a la cruz a Jesús. Y si estamos en pecados, detienen de que Dios se glorifique, de que Dios reciba honra y gloria, de que Dios nos use, de que Dios nos bendiga, tengamos bendiciones, promesas. El pecado, amén, detiene eso. Jesús muchas veces lloró y se contristó cuando hizo pecados que quitó, dio la vista al ciego, sanó el día de reposo y la gente hablando, y dice que Él se entristeció por la dureza de sus corazones, y eso detuvo de que Él siguiera haciendo milagros a favor de la humanidad. Entonces, vemos que ahora cuando Dios nos perdona, Dios nos dice que nosotros debemos de perdonar a otras personas, a otros, como yo he sido perdonado. Entonces, de acuerdo, mire, a lo que dice la Biblia, si yo no otorgo perdón a alguien más, quien quiera que sea, hermano, después de que yo he sido perdonado, entonces bloqueo el río del perdón de Dios, y ese río que está va a estar bloqueado hasta que yo no esté dispuesto a perdonar a aquellos que me han ofendido, que están en contra mía. Se imagina, hermanos, hay personajes de la política, del mundo artístico, y personajes que tienen una mente tan brillante para el mundo y que escriben libros que son libros de librería, ¿no? En el New York Times, ¿no? Número uno, y que escriben un libro con puntos y todo acá, y escriben tan fácil frases, ah, sí, pero eso sí no lo perdono. Como la esposa de tal expresidente, alabado Dios, no quiero nombrar, pero se imagina, y todos le aplauden, ay, qué lindo, escribió este libro, y que mira, es este personaje, como digo, de la política o el mundo artístico, un millonario, ah, sí, pero hasta aquí, esto no lo perdono. Están agarrando fuego en sus manos, se están cercando en una prisión ellos mismos o mismas que no pueden salir hasta que ellos no perdonen. Ahora, déjenle digo cuál es la razón más apremiante para perdonar. Y no estoy hablando aquí ya de haber sido perdonado, porque ese no es el problema, ni no estoy centrando la predicación ahí. Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús, y ese no es el problema. El problema es que nosotros hemos detenido ese favor, eso que recibimos de gracia, y no lo estamos dando, no estamos perdonando. Ahora, si usted ha sido perdonado, ya mire lo que dice el versículo 12. Oraréis así, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, aquí hay algunas razones, son algunas cuatro, voy a tratar de sacarlas, acortarlas, alabado Dios. Que nosotros, ¿por qué nosotros debemos perdonar, alabado Dios? ¿Por qué? Y entre las personas que tenemos que perdonar, agárrese usted porque va a decir, bueno, pero ¿cómo? Pueden estar los padres, alguna madre, algún hermano, una hermana, hasta un hijo, una hija, un compadre. Vamos la lista es larga. Algún vecino, algún foreman del trabajo, alabado Dios. Bueno, algún compañero, un jefe, yo no sé, un montón de gentes que tenemos que perdonar nosotros. Si ellos no nos perdonan, no está en nosotros, nosotros como quiera los perdonamos, pero hay a ellos que se la agarren con su culpa y amargura, ¿no? Pero entonces vamos a ver que, pero el Señor a nosotros ya nos ha enseñado a orar. Mire, el Padre Nuestro es tan complejo, tan profundo, por eso es decir que es la oración modelo. Podríamos predicar siempre de aquí, de cada letra, de cada frase, del reino de Dios, de la voluntad de Dios, del perdón, como estamos ahorita. Podemos ahondarnos, de hecho, podemos hacer una segunda prédica donde ministremos casos más profundos, más exhaustivos, donde la persona dice, bueno, y si llegamos a este punto, y si llegamos a esto otro, y a mí me hicieron esto y aquello, para ver todo lo que la Biblia dice de eso. Pero ahorita vamos a seguir con estas cuatro razones o puntos. Ahora, se supone que nosotros ya sabemos orar, ¿no? Bueno, no sabemos orar como conviene, pero ya al menos nos damos una idea. Ya hemos orado el Padre Nuestro que nos enseñaron desde niños, desde chiquitines, ¿verdad que sí? Ya sabemos orar nosotros, ya sabemos cómo perdonar, cómo hemos sido perdonados y cómo perdonar. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué debemos nosotros perdonar? ¿Por qué estamos enfatizando en eso? ¿Por qué? Y para justificarnos hay veces uno mismo decimos, bueno, por la carencia de un espíritu perdonador, nosotros dijimos, bueno, yo voy a perdonar, pero tengo una lista, voy a hacer una lista de lo que me hizo en tal fecha, tal persona, y mire lo que en esta fecha, y mire pastor aquello, y mire lo otro. Bueno, pero ¿por qué debemos nosotros perdonar? No, hay que darle muchos rodeos. Primero, porque nosotros ya hemos sido perdonados y Dios nos manda eso. Ahora, esta es una buena pregunta y bueno, hasta cierto punto es lógica. ¿Por qué debo perdonar yo? Mire lo que me hizo, yo no le he hecho nada. Alabado Dios. Según. Pero mire, hay por lo menos cuatro razones, como dije. La primera es, vamos a esas razones ponerle factores. Precisamente por el factor de la gracia. ¿Por qué? Usted, mire, usted debe perdonar porque ha sido perdonado y debe perdonar porque Dios voluntariamente ya nos ha perdonado. El apóstol Pablo, otra vez Efesios, pero ahora el capítulo 4, verso 32, dice, antes sed benignos los unos con los otros, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, ahí está la palabra, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Aquí encontramos la gracia. Dios mostró que gracia hacia nosotros. Y nosotros, por lo tanto, usted debe mostrar que gracia hacia otros, quien quiera que sea la persona. Otro hombre de Dios dijo lo siguiente: a mí me era muy difícil perdonar a otros hasta que decidí en mi mente que no iba a fracasar en esto nuevamente hasta que me trataran peor de lo que yo he tratado a Cristo Jesús. Él estaba renuente a perdonar. Dice, yo no voy a volver a fracasar en esto. Ya muchas veces lidié con esto, con el pecado de la amargura, de la culpa. Yo me voy a proponer a no, hasta que me traten peor que lo que trataron a Cristo Jesús. Entonces, necesitamos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados y hemos experimentado la gracia de Dios. Y debemos ser misericordiosos, como dice el apóstol Pablo ahí, y perdonarnos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. El factor de la gracia. Segundo, tenemos que perdonar a otros por el factor de la culpa. Y esta culpa la enlazamos, dice, perdónanos con lo que dijimos en la introducción, perdónanos, ok, Dios nos perdonó, culpa, nos perdonó, ya no tenemos culpa. Pero después, si no perdonamos, entra la amargura. El factor de la culpa significa sencillamente que si nosotros no perdonamos, entonces no podemos ser perdonados. Hermanos, debemos ser nosotros perdonadores, porque el no perdonar entonces impide el perdón de Dios hacia nosotros. Y aunque suene repetitivo o redundante, quiero decirle, un espíritu no perdonador es imperdonable. ¡Wow! Se imagina, hay mucha gente, como dije, de esta escritora o esta que comentó del libro, yo no perdono. Es imperdonable. Y ante el mundo, ¡ay, qué bonito! Y mira, si no perdona, es imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado, falta de arrepentimiento, el de duro corazón, que usted no perdone a otros. Entonces, la persona que no quiere perdonar está destruyendo el puente por el cual algún día va a caminar. Está edificando o está destruyendo lo que edificó. ¿Se acuerdan cuando aquel iba con la cruz, una persona que iba con la cruz y que le iba cortando un pedacito de la cruz? Y el otro seguía arrastrando la cruz larga como aquella, porque iba a pasar por montañas, por un precipicio. Y le iba cortando, y aquel, no la cortes, no, está muy pesada. Y el otro arrastrando la cruz grande. Cuando llegó al precipicio, el que llevaba la cruz grande tendió, la aventó y pasó un puente. Y el que llevaba la cruz chiquita, short, no dio la medida y no pudo pasar. La persona que no perdona no va a poder pasar. ¿Alguna vez ha pensado usted que el Padre Nuestro es una oración peligrosa? Y cuando niños se nos enseñaban, ¿no? Y nos la recitábamos, dígala 10 veces y ya sus pecados son perdonados. Que maté un pajarito, diga tantas Ave María y tantos Padre Nuestro y ya. Y que mentí, que hice esto, Padrecito. Diga estas y repetitivo. No hagáis vanas repeticiones. Y en el cristianismo también a veces estamos repitiendo y repitiendo. Pensamos que Dios se va a impresionar por la palabrería o porque están frases bien acomodaditas y todo eso. Dios, para comunicarse con Dios es de corazón a corazón. Es conforme su voluntad, es hacer lo que a Él le agrada. Entonces la oración, el Padre Nuestro, es peligrosa porque si analizamos bien lo que usted está diciendo, dice, Dios, trátame como yo trato a otros, a otras personas. Eso es lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro. Por eso leí la última parte, alabado Dios. Si vosotros no perdonáis a sus ofensas, a los que los ofenden, tampoco el Padre perdonará vuestras ofensas o deudas. Entonces, fíjese lo que estamos diciendo. Generalmente, la persona o usted puede decir, bueno, yo sí le perdono, pero no quiero que nunca más, no quiero nunca más volver a saber de ella o de él. ¿No he escuchado frases como esas? Qué lindo, ¿no? O sea, así hoy que, ay, qué bonito. Alabado Dios, qué corazoncito. Ahora, ¿qué le parece si Dios le dijera, muy bien, yo te perdono a ti, pero no quiero saber nunca más de ti ni volverte a ver? Eso significaría que se va al infierno, ¿no? O sea, son frases grandes, ¿no? Otros dicen, bueno, está bien, te perdono, pero jamás voy a olvidar lo que tú me hiciste. Casi parecido, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué tal si Dios le dijera, bueno, está bien, te perdono, pero de ninguna manera voy a olvidar lo que tú me hiciste a mí? Y nosotros se la hacemos y otra vez a Dios y otra vez perdóname. De hecho, todos los días tenemos que venir y pedirle perdón. Ofendemos de pensamientos, de obra, pecados de omisión, de todo tipo. Así cuando ora, le está diciendo, Dios, yo quiero que tú me trates como yo estoy tratando a los demás. Exactamente, ni más ni menos. Porque esto es la ley de los profetas, un versículo, Mateo, que Jesús dice, así como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, como Dios nos enlaza. Ahora, ¿por qué olvidar el factor de la gracia? Porque si usted no lo hace, no recibe gracia delante de Dios. ¿Por qué olvidar el factor de la culpa? Porque si no lo hace, usted culpa, o sea, su culpa va a permanecer. Va a ser culpable siempre, siempre. ¿Se imagina morir así en delitos y pecados como culpable? El factor de la gracia, el factor de la culpa. Tercero, tenemos que perdonar a los demás por el factor de la congoja. Y este factor, usted debe perdonar a otros porque si no lo hace, usted mismo se daña personalmente, va a vivir en congoja, congojado. Parece parecido, pero no lo es. Alabado Dios. La culpa, la congoja. Mire, tenemos un espíritu no perdonador, o sea, o el tener un espíritu no perdonador, es como estar, como estar en prisión. O sea, por eso dije que vamos a sacar a varios de la cárcel. Si no aquí los que me escuchan, o usted va a sacar a alguien de la cárcel al perdonarle. Alabado Dios. Ahora, en relación con esto, como alguien, alabado Dios, con alguien que le ha hecho mal, por ejemplo, usted dice, bueno, o sea, hablando de eso, de la congoja, vamos a ver si alguien le ha hecho mal a usted, usted dice, de ninguna manera voy a dejar que esto se quede así. Entonces, nuestro sentido de nuestra propia justicia, nosotros no somos justos. ¿Sabe que Dios dijo, mía es la venganza? O sea, dice, tú perdona, tú no te eches los pecados de otro, ni las culpas de otro, ni te amargues. Déjame a mí la venganza, a mí es la venganza, yo pagaré. Él va a dar el pago al día final. Entonces nosotros con esa justicia tan voluble que tenemos, que dice, o sea, nosotros nos ministramos a nosotros mismos y nosotros nos decimos, no, pero mira lo que te hizo. O sea, está hablando Juan con Juan. Amén. Soy bien voluble en mi propia justicia, digo. Yo me digo, no, pero ¿cómo? Yo soy el pastor, ¿cómo es lo que me hizo? No me voy a quedar así. Yo me voy a vengar de alguna manera. Voy a buscar cómo hacerle por allá. Me la va a pagar. O sea, hemos hablado así, ¿no? Porque estamos nosotros mismos hablando eso, ¿no? Ahora, entonces dice, yo no voy a olvidar eso. Y uno dice, no te dejes. Hay personas que aconsejan, ¿no? Puede ser una persona que dice, no te dejes, mira lo que te hizo. No, pero espérate. Y no está. Pero a veces uno mismo se dice, no, pero no me voy a dejar. O uno está diciendo a la otra persona, yo me hizo esto, me la paga, me la repaga. Bueno, entonces, ¿usted cree, ha alabado a Dios, que está haciendo bien? No, porque mire, ha de cuenta que usted, vamos a poner un calabozo, que usted lo está haciendo de ladrillo, y es como una tundra especie, y usted está edificando, ha alabado a Dios, y tiene un compañero ahí, el que le ofendió a usted, pero usted dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero me lo va a pagar. Lo voy a agarrar y lo voy a acercar y él está junto a usted y hasta ayudándole ahí. Entonces usted está edificando ladrillos y está acercando. Ahí tiene todo el material, no tiene puerta ni tiene ventanas. Y está edificando y al final se cierra y dice, ah, caray, me quedé adentro. Pero se quedó adentro junto con el otro. Se quedaron los dos en prisión, alabado Dios. Él, alabado Dios, que le ofendió y usted que no le perdonó. Ahora, ¿por qué tiene que perdonar a los otros? Por el amor de Dios que le dio a través de Cristo Jesús, en Cristo nos perdonó a nosotros, y si Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a los demás. Ahora, ¿qué razón tiene usted para perdonar o para no perdonar, perdón, alabado Dios? Escuche por esto, mire. Perdón no es dar a las personas lo que se merecen. ¿Ha escuchado personas así que dicen, para que se le quite, yo le voy a dar lo que se merece, y peor aún? Estamos tremendos, ¿no? Entonces, perdón no es darle lo que se le merece, perdón es darle lo que necesita. ¿Qué necesita una persona? Liberación, liberarlo sacarlo de la cárcel, esas cuerdas. Entonces, el perdón se le otorga, necesita, y no solo ha alabado a Dios por amor de Cristo, sino por amor de esa persona. ¿Qué cosas? Lo perdona por amor de Cristo, por amor de esa persona y por amor de usted mismo. Entonces se trata de honrar a Dios, libertar a la persona y amarse usted mismo. Ahora, ¿por qué? Porque la amargura lo va a mantener a usted en la misma celda que construyó usted mismo cuando usted no quiere perdonar a otro. Ahora recuerde que usted va a permanecer encerrado, como expliqué, del calabozo y de la tundra esa, alabado Dios, con él, usted mismo. Y se imagina toda la vida ahí, la gente que se ha perdido y que se ha ido junto a perdición, junto. ¿Cómo se estarán reprochando y todo eso? Digo, y se jalándose de los cabellos, pero ¿cuáles? Entonces, alguno dirá, bueno, yo me voy a desquitar por lo que me hicieron. La pregunta es, ¿lo hará? ¿Permitirá Dios o lo hará usted? Fíjese bien, si alguno le hizo alguna maldad por desquitarse, cuando usted quiere desquitarse, usted tiene que descender. Usted es tan bonito y va a la iglesia, es cristiano. Y usted por desquitarse va a descender al nivel de esa misma persona. Si esa persona es un pecador, adúltero, ratero o maldiciente, usted se va a bajar para desquitarse a esa misma. Se va a bajar a pelear al ring al mismo nivel de él. Vamos a ir a pelearnos a aquel basurero. Se quita el traje de cristiano y va y se pelea. ¡Ay, Padre Santo! Pero cuando usted perdona, mire qué hermoso es. Cuando usted perdona, surge lo contrario. Usted lo sube a su nivel de usted. ¡Aleluya! Qué tremendo, ¿no? El que recibe recompensa de profeta, va a recibir recompensa de profeta, de pastor, de todo. Pero si usted es espiritual, va a la iglesia, es un creyente firme, santo. Dice, no te preocupes, tú me ofendiste, pero yo te perdono, lo agarra y lo sube hasta el púlpito, hasta el altar, a su nivel. Va a decir, wow. Dice la Biblia que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Si uno le da un vasito de agua a su enemigo, cuando uno lo perdona, alabado Dios. ¿Cómo podría desquitarse entonces? Alabado Dios. Pero uno, como es tan testarudo, vuelve otra vez y dice, bueno, está bien, no me voy a desquitar, pero nada me impide que no le continúe odiando. No me voy a desquitar con él, no me voy a ir a los guantes, no me voy a bajar a su nivel, pero yo lo voy a seguir odiando. Pues quiero decirle a quien me esté escuchando, si es un hermano o un amigo, alabado Dios, sabe, lo que usted está haciendo entonces, está inyectando ácido dentro de su cuerpo. Porque la maldad, el rencor, la amargura corroe. ¿Y sabe lo que hace el ácido? Generalmente el ácido desintegra, trabaja lentamente en el envase que lo tiene. ¿Cuál es el envase? Su cuerpo. Y si usted tiene amargura, ¿qué? Inyecta en lo interior, en el hombre interior, que es el espíritu. Y luego el alma. Inyecta eso y lo empieza a corroer poco a poquito. Entonces se amarga. Hay gente que no ha dominado eso, aún de viejo, de viejito, ha alabado a Dios. Así bien amargaditos, bien enojoncitos, ha alabado a Dios. No han perdonado. Es ese ácido que está en el recipiente. Entonces, el resentimiento que es lento es como un suicidio, espiritual y emocional que lo va corroyendo ahí. Qué delicado, qué tremendo. Ahora, el cuarto factor, alabado Dios, dijimos que era la gracia, ¿verdad? Era la duda, la culpabilidad y luego el resentimiento. ¿Cuál era el tercero? Alabado Dios, la amargura, la congoja, es parecido, ¿verdad? Pues no le encontraba palabras, alabado Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar? Por el factor de la ganancia. Aquí ya entramos un poquito más positivo, alabado Dios. ¿Sabe que cuando uno perdona, gana gente, gana amigos y gana hermanos? A ver, Mateo capítulo 18, 15. No solo usted se libera de esas cosas que le herían, sino que usted gana a un hermano o a una hermana. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele o repréndele, dice mi versión, entre ti y él solos, si te oyere, ¿has ganado qué? A un hermano. ¡Qué lindo! ¿Cuántos se han reconciliado? ¿Cuánto han experimentado eso? ¿Sabe que un hermano o una hermana es algo bien valioso y bien precioso, verdad que sí? Hay gente que no tiene hermanos aquí. Yo cuando me vine para el norte de México, alabado Dios, no tenía nadie aquí, ni fui el primero, ni un cuñado siquiera, alabado Dios. Y cuando me casé con mi esposita, a ver, no está por ahí, alabado Dios. Estaba solo, como un chicharito solo, digo, uy, volteado, no había nadie. Pero había ganado muchos hermanos de la iglesia. Alguien que está aquí, que no tenga su familia, tómenos como sus hermanos, como su familia, como sus hermanos, como sus hermanas. Es algo bien hermoso. Cuando usted perdona a otro, gana un hermano, una hermana. Ahora, qué triste es cuando los hermanos y hermanas no se hablan. Qué feo, ¿verdad? Qué horrible. Y en todo nos puede pasar, ¿verdad? La familia. No solamente hermanos, o sea, familia de primos, tíos, familiares. Pero, ¿sabe lo que hace uno cuando no ama a su hermano? Deshonra al corazón de Dios, del Padre. Porque estamos hablando aquí, digamos, creyentes. Ahí como que es un contexto creyentes. Perdona a su hermano, alabado Dios. Entonces, cuando uno lo perdona, gana a su hermano, alabado Dios. Entonces, cuando uno está enojado, se imagina en la iglesia, Dios está siendo deshonrado. ¿Cómo se sienten los padres que están aquí o las madres cuando sus hijos se pelean? Y les dan puños duro, hasta se sacan la sangre. Se entristece, ¿no? Uno se siente, alabado Dios, dice, es una desgracia, una deshonra para nosotros. ¿Verdad que sí? Y hay hijos que se han matado, como Caín y Abel, alabado Dios. Pero no solo eso que hace, son varias cosas que se dañan. Cuando los hermanos se enojan en la iglesia o hermanos carnales, ¿sabe quién se da cuenta? Los vecinos y la gente inconversa que llamamos, los perdidos. No quiero llamarlos tan feo, pero alabado Dios, los que no han aceptado a Jesús. Ellos detectan, sus antenitas están listas. Dicen, el pastor no se habla con aquel, no se junta. Esta familia, y van a la iglesia, llevan su Biblia. Entonces, ellos son prestos. ¿Y sabe qué? Y a ellos también les afecta. Ellos también se desaniman en ir a la iglesia, porque somos tropiezo. Se desaniman. Y ellos se codean, dicen, no, que muy hermanitos. Mira este, que aquel no le pagó, y que esto, aquel, y que enojados. Mire, Dios, deshonramos a Dios cuando hay pleito. Los hermanos, alabado Dios, también. O sea, se pelean. Unos con otros se pierde el hermano. Los inconversos se dan cuenta, detectan si dejó de ir a la iglesia y todo eso. Pero ¿saben qué? Lo peor de todo eso, alabado Dios, ese pecado, alabado Dios, trae, o sea, deleita más bien, no iba a decir alerta, pero deleita a Satanás. A Satanás le encanta. Al diablo más que a nadie en el mundo, él, cuando los creyentes se pelean, alabado Dios, y que tiene un espíritu no perdonador, él dice, échale, Así los quería tener. Él hasta aplaude. Por eso es que cuando o en la familia, un matrimonio se enoja y se va a la cama enojado, que dice, no, ¿sabes qué? Vete para el sillón, vete para el sofá. No haga caso. Dígale, ¿sabes qué? Yo te perdono y dale un besito por allí. Después hablamos. Pero no. Si usted perdona en su corazón, diga no. Está muy tenso el ambiente, pero no haga caso. Que el sol no se ponga ante sus ojos. No se acueste antes de que el sol se salga otra vez. No permanezca enojado. Salmo 33, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Mire qué hermosa la versión. En armonía. Somos uno, somos un cuerpo, somos miembros los unos a los otros. Proverbios 6, 19. Dios aborrece eso. ¿Sabe qué? El testigo falso que habla mentiras y que enciende rencillas entre los hermanos. O sea, eso es lo que Dios aborrece. Hay varias cosas, pero este es uno de ellos. El que hace discordia. Ahora, si la persona ha dicho, bueno, de hecho, ha alabado a Dios. Cuando uno ha hecho algo malo contra una persona de afuera de la iglesia, un incrédulo, ¿sabe qué? Eso debe de preocuparlo más a uno. Estamos hablando de la congoja, ¿verdad? Esa forma, ha alabado a Dios, de decir ese factor. Eso debe acongojarlo más. Dice, ay, Señor, le hice algo y él no conoce del Señor. Eso debe acongojarlo más, porque es más fácil acceder a un hermano, creo, a un creyente, pero a una persona que no conoce, le va a echar maldiciones, va a rabiar, va a hacer. Entonces, eso es la razón más alabado Dios para nosotros pedir perdón, reconciliarnos y subirlo al nivel de nosotros, como dije. Ahora, si es un hermano, un creyente, bueno, somos parte del mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros, debemos estar en armonía, como dice el Salmo 133, alabado Dios. Si es un creyente, entonces tiene que ser objeto de nuestro amor. Vamos a amarlo, alabado Dios, pero si es un incrédulo, un perdido que va rumbo al infierno, ¿sabe qué? No necesitamos nosotros empujarlo, ellos ya van para allá. ¿Qué cosas? Que no nos ponemos a pensar nosotros, ¿no? ¿Por qué estar enemistados? ¿Por qué dejar de hablarles a ellos? Ellos ocupan la mano, traerlos, subirlos para acá. No lo que merecen, lo que necesitan. Es lo que ocupan. Y los hermanos también en la iglesia. Pero si es un creyente, vamos a brindarle nuestro amor, nuestro, mira, perdóname, yo sé, la regué, estaba pasando por un estrés, por un algo, no pensé, vaya. Porque Jesús, ¿qué es lo que dice? A ver, Mateo, alabado Dios, capítulo, hay una cita de Mateo que, ahí, esa es la reconciliación entre hermanos y es la forma correcta. Deja ahí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Cuando nosotros ofrendamos o diezmamos y estamos enojados con alguien y hay una vocecita interna que es el Espíritu Santo y la conciencia nos dice, no, espérate, estás enojado con aquel, espérate. Déjela a un ladito, en la silla o un ladito de la ofrenda y vaya y reconcilia. Perdóname, hermano, mira, te ofendí. Ok, está bien, no te preocupes. Y viene y le ofrece la ofrenda bien gustoso. Es lo que está tratando de decir Jesús. Entonces, vamos a brindarle su amor. Entonces tenemos todos que ganar. Cuando nosotros perdonamos, sí, tenemos todo que ganar y nada que perder. Porque un ateo preguntó, no, dice, es mentira que hay cielo, que hay Dios, que hay diablo, que hay y no hay infierno, nada de eso. Es mentira, ustedes lavan el cerebro. Bueno, hay que decirles a ellos, como ya lo hemos explicado, creo anteriormente, decirle a ellos, bueno, supongamos que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay Dios, que no hay diablo, que no hay nada, no hay nada, no hay una vida después de esta. Y yo como quiera creí en Dios aquí, viví, me hice viejo, creí, me enfermé, morí. ¿Qué perdí? Pues no había nada. Fui, no encontré, me encontré en el limbo, flotando. Nada, nada. Se perdió. Se desatomizó esa alma. No hubo nada. Pero ¿qué tal si sí hay? Yo gané. Gané el cielo, gané a Dios, gané la vida eterna. ¿Y tú? Entonces nosotros con perdonar no perdemos nada, pero sí ganamos todo. Qué hermoso, ¿no? Yo creo que estamos ministrando, mientras estamos predicando, alabado Dios. Qué hermoso es. Cuando perdonamos a una persona, la persona a la que perdonamos, es más que una persona que nos ha hecho daño. Es una persona que necesita la gracia. Porque nosotros pensamos en nosotros mismos. Ofendió mi ego, mi persona, mi familia. No, ella es más que una persona. más que eso. ¿Sabe que valemos nosotros tanto? Valemos la sangre de Jesús, valemos su sacrificio. Por eso el diablo nos persigue tanto y poniendo tanta tentación, tanto tropiezo, tanto impedir que sirvamos a Dios. Entonces valemos como personas muchísimo más, y necesitamos extender la gracia que Dios tuvo para nosotros, la misericordia. Recuerde lo que alguien dijo, o lo que dije anteriormente, alabado Dios, tenemos que pagar, porque el perdón es la cancelación de una deuda, y cuando usted perdona a alguien, entonces usted libera a esa persona de esa deuda que tenía hacia usted, y creo que él hacia Dios. Entonces es la cancelación de una deuda, y perdonamos. Cuando perdonamos a alguien, usted tiene que cubrir esa deuda. Jesús cubrió nuestros pecados con su sangre, con su muerte, las cubrió y las perdonó. Y nosotros es lo que hacemos con la gente igualmente, cubrimos. Ahora, ¿cuáles son los costos o los costosos requisitos de perdonar nosotros? Hay unos requisitos, ¿cuáles? Bueno, el modelo por excelencia es Jesús. Él es, Efesios 4:32, creo que esa cita voy a usarla, alabado Dios. Antes sed benignos los unos a los otros, buenos, dice, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús a nosotros. Ahora, si usted es ya un hijo de Dios o una hija de Dios, creo que sí, ¿verdad? Y creo que ya sabe cómo orar, cómo perdonar. Entonces, ya vivimos dentro del perdón, dentro de la esfera o la burbuja del perdón, ya Dios nos perdonó. ¿Por qué no hacerlo? Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué no darlo nosotros? Sería una contradicción de términos, pero no lo voy a decir así, una contradicción espiritual, si es que usted no perdona a quien usted debe perdonar. Dios ya nos dio todo, todo. Olvídese de las estrellas, del cielo, de la gloria, todo. Dios nos dio todo a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas añadidas? Mateo 6:33, todas las cosas añadidas. Alabado Dios. Entonces Dios ya nos los ha dado. Por eso nosotros tenemos que perdonar. Y Dios nos confronta en lo que Él habla, lo que Él dice. Por ejemplo, si pensamos, estaba pensando en la mañana en el hijo, en el buen samaritano que habla Lucas. Buen samaritano. Y cuando le pregunta el intérprete, bueno, entonces ¿quién es mi prójimo? Y le pone el ejemplo del que estaba caído en el camino, que pasó el sacerdote, que pasó el levita, pero pasó un buen samaritano. Dice, ¿quién te parece que hizo justicia o que le ayudó? El que hizo de él misericordia. ¿Y qué le dice Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Cuando nosotros oramos y vinimos a aquella iglesia, ay Señor, perdóname. Sí, sí, yo te perdono. Y usted se enlaza, como también yo perdono a los que me ofendieron. Ay, lo confronta. Así es mi Dios, mi Jesús. Entonces, yo no sé cuántos desean reinvertir esto. Ahora, si usted tiene una relación con Jesús, qué bueno, ¿verdad? Lo trae al nivel de las personas si usted perdona. Pero si no, yo creo que le gustaría, ¿verdad?, tener esa relación de amor con Jesús, ser perdonado, alabado Dios, bueno, ya lo ha sido perdonado, y perdonar a los demás, para que usted reinvierta eso. Entonces, tiene que entregarse completamente, porque nosotros no amábamos, no perdonábamos. Era algo extraño para nosotros, no estaba en el disco duro, alabado Dios, en nuestro vocabulario. Entonces estábamos completamente alejados de Dios, sin Dios, sin Cristo, sin ciudadanía, sin una nación, o sea, sin una patria, alabado Dios. Entonces tenemos que reinvertir todo eso ahora mismo, alabado Dios, y decir, ¿sabes qué? Yo no sabía perdonar, reinvierta eso, ahora sé perdonar. Yo no sabía amar, ahora, Señor, sé amar. Amén. Vamos a reinvertir, alabado Dios, eso y meterlo en nuestra mente. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos? Alabado Dios.